UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Song sung blue, everybody knows one. Song sung blue, every garden grows one. Hola amigos, en un programa más de Palabras al Viento les habla Carmen Pomares, al control técnico Jorge Bernabé. Hoy tenemos muchos contenidos para compartir. Nos acompañan tres blogueros, Javier, Nayara y Zeneida, a los que les une una misma pasión, los viajes y descubrir la cultura y las costumbres de los lugares que visitan. En la sección cultural me acompaña Nacho Perandones, profesor y escritor, y como tenemos en puertas un acontecimiento especial, que es la presentación del libro de nuestro colaborador José Antonio Corrales, vamos a hablar de esto con él y con su editor, Javier Cebrián. Como veis, no nos falta de nada. Pues con todo esto, comenzamos. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, buenos días, Javier, Nayara y Zeneida. Bienvenidos a nuestro programa Palabras al Viento. Bueno, ellos son los protagonistas de hoy ya, que publican sus experiencias y contenidos en sus respectivos blogs sobre viajes. Tenemos Datiland Tours, Travel Me Softly y Modo Traveler. Bueno, pues para presentaros, cada uno tiene una trayectoria distinta, ¿no? Uh-huh. Javier es antropólogo, es técnico en turismo. Uh-huh. Zeneida es bióloga y Nayara técnico en marketing y comunicación. Uh-huh. Pero como decía, a todos ellos les une la pasión por conocer lugares nuevos. Y yo quisiera que para empezar, si queréis, pues nos habléis un poco de... Bueno, pues, ¿cuáles son los contenidos de vuestros blogs? Y porque en general la temática es el viaje, pero además añade a cada uno de ellos tiene una peculiaridad, ¿no? Pues cualquiera, tú misma, Zeneida, si quieres, uh-huh, puedes comentarme.
Sí, bueno, pues yo en mi blog, que es Travel Me Softly, hablo tanto de destinos nacionales como internacionales, uh-huh, y un poco por mi formación tiendo a hablar bastante de naturaleza, de avistamiento de fauna salvaje. Me gusta darle importancia a esa parte, que a lo mejor no se suele tratar tanto en turismo como debería, uh-huh, para mi gusto, y bueno, y eso, y hablo un poco, cuento un poco mis experiencias, comparto información útil a la hora de organizar un viaje, planificar una ruta y un poquito de todo.
Tú, Nayara, que también le das un toque un poco peculiar, ¿no?
Bueno, también hablo un poco de todo tipo de destinos, tanto nacionales como internacionales, y... Si nosotros nos fijamos mucho a la hora de elegir un destino en la gastronomía.
Nos
gusta mucho comer.
¿Viajas normalmente con tu pareja?
Sí, normalmente viajo con mi pareja y hasta ahora han sido pues viajes principalmente así, aunque ahora se ha unido un nuevo miembro a la familia, así que pronto también pondremos consejos sobre viajar con bebés y...
Estupendo. Ahora hablaremos
y
de
todo eso. Pero bueno, suelo poner pues nuestra experiencia y pues nuestras rutas, nuestras guías. También nos gusta mucho hacer road trips y ese tipo de cosas, siempre desde nuestro punto de vista, claro.
Muy bien. Bueno, y tú, Javier, que tienes Datils and Tours.
Sí, bueno, yo, como en la presentación has dicho, por mi formación como antropólogo, mi blog nació como un blog de tradiciones. Uh-huh. Bueno, escribía en principio artículos sobre tradiciones de Elche y de la comarca, pero bueno, poco a poco me di cuenta que en mis viajes, uh-huh, en mis escapadas por España, por provincias cercanas, sobre todo mi blog, que trata de de escapadas pues en las provincias limítrofes de, sí, pues sí, de Teruel, de Castellón, Albacete, pues necesitaba contar esos viajes, esas experiencias, recomendar a mis lectores que ya me seguían por Facebook y por Twitter. Y bueno, pues es un blog abierto a todo tipo de turista y de viajero, a familias que viajan con niños, con mascotas, uh-huh, un poquito de todo.
Muy bien, pues vamos a ir introduciéndonos en ese fenómeno del viaje, ¿no? Porque yo os recomiendo a todos, porque son súper profesionales, ¿eh? Los he entrado yo en... Bueno, a Javier ya lo conocía, es verdad, le he seguido más, pero bueno, cuando he entrado en vuestros blogs son muy profesionales y muy útiles, ¿no?
Gracias.
Cualquiera de vosotros o todos, si me queréis comentar, ¿es lo mismo esa experiencia de viajar, de ser viajero, que la de un turista? Y ¿qué puede tener en común?
Yo creo que esta pregunta hay que responderla así con cuidadillo, con cuidado, sí, sí, para que nadie se ofenda ni se sienta menospreciado y demás, ¿no? Pero bueno, según la Organización Mundial de Turismo, en realidad un turista es aquella persona que pasa fuera de casa más de 24 horas y menos de un año, en un lugar que no es su sitio, su entorno habitual, ¿no? Entonces, en realidad, si nos ceñimos a esa definición, un viajero es un turista. Y ya. Lo que pasa es que sí que es verdad que últimamente se tiende a asociar el turista con el turismo de masa, con viajes organizados en un autobús con 40 personas, que son agendas más apretadas y demás, y un viajero con ese espíritu más aventurero, más alternativo, que viaja por libre y esas cositas.
Sale de las guías, ¿no?
Exacto.
Sí. Intenta explorar un poco más profundamente y no ver solo lo típico, sino callejear y perderse un poco más y se toque más de aventura.
Tiene un punto romántico como los viajeros de los
del Grand Tour, exactamente. Esto pues se inició en el siglo XVIII, en Europa, sobre todo en Inglaterra, pues los jóvenes y no tan jóvenes viajaban los sitios donde a las ciudades de París, a Italia, pues para conocer otras costumbres, el arte, gastronomía. Y bueno, esto se estila todavía en algunos países de Europa. En Alemania, por ejemplo, sí que he escuchado que cuando se termina el instituto, lo que es la formación, la secundaria, los jóvenes se toman un año sabático para conocer otras culturas. Vosotros lo habéis escuchado también. ¿No? Y bueno, vosotros lo recomiendo, porque aquí no es costumbre. Seguramente, pues eso, cuando un estudiante termina la secundaria tampoco tiene la economía como para dedicarse a viajar. Y bueno, pues enseguida o bien se pone a trabajar o se pone a estudiar ya directamente la carrera, pero esto lo recomiendo a todos los jóvenes que se dediquen un año. Yo no lo he hecho, ¿no? Yo lo hice después de estudiar con el proyecto Erasmus, pero vamos, que es el espíritu de los viajeros y el inicio de los viajeros, podríamos decir.
Pero esos viajes, porque es una de las preguntas que quería hacer, pero... que los jóvenes, ¿verdad?, que ahora sí que cada vez viajan más, a edad más temprana, no tanto quizá como en otros países, pero ¿es eso de verdad viajar? ¿Es tal como lo hacen cuando hablamos de un Erasmus?
Sí.
¿No? ¿Es conocer destinos de verdad o...? No sé.
Yo creo que sí.
Vosotros habréis sido...
Sí, yo sí, bueno.
Sí, estuve de Erasmus un año, por ejemplo, en Dinamarca, y para mí fue súper importante. Y aparte de que ese año viajé bastante por el mismo país, por Dinamarca y por otros países de los alrededores, aprendí muchísimo. Y digamos que fue un poco el detonante que luego me empujó a seguir viajando. Entonces, yo sí que lo considero viajar, porque al final aprendes a desenvolverte solo, convives con otra cultura. Entonces, yo sí lo considero viajar.
Sí, estoy de acuerdo con Zeneida, básicamente porque el estudiante no se va una semana a ver la Torre Eiffel o las cuatro cosas importantes, sino que está viviendo en el lugar, entonces está profundizando mucho más y está conociendo otras culturas de una manera más real. Entonces sí que creo que puede ser, que es una buena manera de viajar.
Muy bien. Y la gente que busca generalmente cuando hace turismo, ¿no? Porque, bueno, cada uno alguna cosa, pero está de moda eso de las experiencias, es decir, que algo que tiene que ser muy vivido. O sea, tengo que viajar, pero además tiene que tener, bueno, que tiene que ser la caña, vamos, el viajar, ¿no?
Pensar. Sí, yo creo que buscamos eso, que tenga un punto más, ¿no? Que, pues, irte, no sé, a las Islas Gili y hacer no sé, hacer buceo, submarinismo, o hacer un safari, no sé, hacer cosas que realmente, que tú normalmente en tu ciudad no haces. No se busca.
Le das un plus, ¿no? Tiene
claro.
Que, eso
claro.
Que llamamos experiencia.
Sí, sí. Uh-huh. Claro. Yo creo que la tendencia ahora, además, está yendo un poco en esa dirección. Cada vez es algo que demanda más la gente y que yo personalmente defiendo, porque para mí es una de las maneras que más te enriquece a la hora de viajar. Vivir esas experiencias y no que todo lo que es visitas culturales, a museos y demás, está fenomenal, desde luego. Pero bueno, yo creo que se tiene una visión más completa de un destino. También experimentando y viviendo cosas nuevas.
Bueno, pues incluso aquí en nuestra ciudad también lo demandan, ¿eh? Los turistas, los grupos, cuando bueno, pues escriben a la Concejalía de Turismo, quieren un turismo experiencial, quieren realizar palma blanca, por ejemplo, realizar un taller de palma blanca, saber subir a la palmera para también coger el fruto del dátil. Si pudieran, bajarían de la magrana del misterio. O sea, demandan ese tipo de cosas también, se interesan mucho.
Pues nada, los vamos a poner procesiones especiales en Semana Santa, ¿no? Bueno, las redes sociales también son idóneas, ¿no? Para compartir las vivencias de los viajeros, ¿no? Pero ¿no pensáis que también es un arma de doble filo? Lo que pudieran falsear o llegar a decepcionar a otras personas cuando llegan a ese destino, ¿no? Todo eso que se muestra, ¿no? A través de la Instagram, por ejemplo, que sí, es la inmediatez esta de mostrar mi experiencia, mi vivencia de viaje, ¿no podría a lo mejor en alguna manera decepcionar? No sé.
Yo creo que sí y no. Porque sí que es verdad que gracias a las redes sociales conocemos y descubrimos mucho más de lo que de lo que es habitual, ¿no? De lo que te pone siempre hemos sabido de Nueva York, de París, de Londres, pero gracias a las redes sociales sabemos que en Indonesia hay un columpio en mitad de la playa que está que tiene una imagen que muy chula, es muy instagrameable, como se dice ahora. Entonces, ¿cómo vas a saber tú que hay un columpio ahí en medio si no te lo dicen las redes sociales? Entonces, gracias a eso estamos descubriendo mucho más, que hay rincones mucho más interesantes que visitar, pero sí que es verdad que a lo mejor en esa imagen que te ponen en Instagram de ese columpio, tú lo idealizas, ¿no? Te transmite mucha paz, mucha tranquilidad, es un paraíso. Luego vas allí a hacerte la foto y hay una cola de gente detrás para hacerse esa foto.
Claro. Que, de detrás, ¿no?
Sí, luego vas allí y hay mucha masificación y bueno, pues lo típico, que ahora que todo el mundo conoce todas esas cosas, todo el mundo quiere ir a esos lugares. Entonces, en ese sentido sí que veo que es un poco lo que se puede falsear, ¿no? Que en la imagen sale lo bonito, pero luego detrás hay muchísima gente.
Sí, es la principal fuente de información. Sí. Hace una década, todo el mundo, cuando íbamos de viaje, pues nos íbamos a la biblioteca a consultar la guía de viajes, o no la comprábamos de la librería. Hoy en día tú pones un hashtag en Twitter, en Instagram, del destino que quieras visitar, y tienes muchísima información. Además tienes algo muy útil también, que son los consejos, las recomendaciones también.
TripAdvisor,
sí. Booking. ¿Se puede falsear? Pues sí,
pero bueno, ahí también.
Pero ya valoras, ¿no?, los comentarios claro, positivos con respecto a los negativos.
Yo creo que es que en el tema concretamente de Instagram, por ejemplo, hay como dos factores importantes, ¿no?, para evitar esas decepciones. Y uno es la honestidad de la persona que está creando contenido, claro, y el otro también la capacidad crítica del lector o del seguidor que está al otro lado, ¿no? Un poco también distinguir qué cuentas son honestas y te enseñan la realidad y qué cuentas tienen fines artísticos, por ejemplo, y tienen las fotos mega retocadas y no es la imagen real que te vas a encontrar allí. Y sobre todo también comparar, ¿no? Si a mí me interesa, por ejemplo, el columpio de que nos estaba contando Nayara.
¿El columpio famoso dónde está? ¿Me habéis dicho?
En Bali, ¿no?
Bueno, ahora hay columpios en...
Se ha hecho ya...
Sí.
Viral.
Pero eso, ¿no? Contrastar esa información y con otros recursos, otras fuentes de información. Yo, por mi parte, me gusta siempre contar lo bueno y lo malo de los viajes que hago. Y en el blog tengo experiencias negativas, ya sea por visitas desorganizadas, sitios masificados o por ejemplo, también una estafa que nos hicieron a través de Airbnb, cosas que no son bonitas, pero que para mí, personalmente, son importantes y las considero útiles.
Muy bien. ¿Qué características pensáis que debe tener un buen viajero y un buen viaje? Así en general, es una cosa así muy general, pero ¿qué pensáis para hacer un buen viajero? ¿Qué y un viaje a, bueno.
Yo creo que es importante la actitud, por ejemplo, sí, a la hora de viajar con la...
La mente abierta, ¿no?
Exacto, iba a decir eso, exacto. Con la mente abierta, con la predisposición a asombrarse y también a entender otras culturas. Y creo que la actitud es una de las cosas más importantes.
Sí, yo también veía eso, una actitud positiva. Pues eso, cuando estás viajando te pueden pasar muchas cosas, entonces si te cierran el Taj Mahal en la cara, pues no pasa nada, ya iremos al día siguiente.
Claro,
o si no puedes ir, pues no pasa nada, lo has visto por fuera. O siempre te pueden pasar experiencias negativas o que pierdas un vuelo, cosas así, pero creo que al final la actitud es muy importante para disfrutar de ese viaje, porque luego lo vas a recordar de una manera positiva. También creo que el buen viajero tiene que ser curioso. Tiene que tener la curiosidad de descubrir y conocer cosas diferentes, y atrevido también para no quedarse a medias, ¿no? Atreverse a explorar cosas nuevas, a probar otros sabores que no es lo normal de probar aquí, pues, y eso creo que es la actitud, las tres factores que tiene que tener un buen viajero.
Sí, ser un viajero responsable, o sea, respetar las otras culturas, otras razas, otras religiones, otras formas de pensar, comportarte en ese destino como te comportarías en el tuyo también.
Quiero decir,
a nivel de, pues eso, de los recursos, pues no malgastar el agua, cuidar el entorno, las plantas, los animales... Tal y como harías en tu destino.
Sí, estoy pensando en viajeros no demasiado deseables que vienen a estos destinos nuestros.
Sí, sí. A mi mente viene lo mismo, también. Sí.
Bien. Bueno, también un poco abundando en esto, ¿no? Es posible acercarse así a las culturas o tradiciones de una manera genuina, pero cuando vas en un viaje así organizado, de estos que está cronometrado, milimetrado, ¿se puede? O...
Yo creo que es complicado.
Sí,
bastante complicado. También porque yo creo que o por lo menos a mí personalmente...
Bueno, los packs te venden un poco esto, ¿no?
Pero yo creo que depende del destino y depende de la flexibilidad que tenga ese pack. Porque muchas veces las mejores experiencias o historias que te pasan en un viaje te pasan espontáneamente y les tienes que dedicar tiempo, ¿no? Si tú vas corriendo a todos lados no te va a pasar nada, porque no tienes tiempo de tenerte y a escuchar a la persona que te habla o a ver un espectáculo en directo que hay en una calle que no contabas y cosas así. Entonces yo creo que cuando son agendas muy apretadas y grupos demasiado grandes se limitan un poco las posibilidades de profundizar.
No te dejan
cultura.
Relacionarte con la gente, no. Tampoco.
Bueno, eso también, ¿no? O sea, sí. Claro, no te permite con las
el poder
personas
mezclarte, claro.
Autóctono. Al final vas con gente que es igual que tú, porque están haciendo el mismo viaje, y vas en fila india, todos haciendo lo mismo, te paran en las mismas tiendas y restaurantes que ellos suelen tener.
Sí. Tienes un transporte para ti, no usas el mismo transporte, mismos medios que utilizan ellos.
Entonces sí que yo veo esos viajes que están muy bien, pues para gente que a lo mejor no tiene esa curiosidad o esas ganas de ponerse a buscar y a explorar.
Otro tipo de viaje.
Claro, sí. Le resulta mucho más cómodo. Bueno, pues quiero ver este destino, pero me resulta mucho más cómodo que me lo hagan todo. Pero si quieres conocer bien la cultura de otros países, al final tienes que salirte de la ruta y hacerlo tú.
Y tampoco es ni mejor ni peor que otra forma de viajar.
Sí.
Y de hecho hay gente que un poco le soluciona la papeleta, porque si tú tienes una semana de vacaciones al año y quieres conocer muchos sitios, pues oye, a lo mejor no te queda otra que ir un poco con prisa, claro. y apurar, ¿no? Y conocer cuantos más rincones en poco tiempo mejor. Entonces, es otra forma de viajar.
Sí, se me está viniendo la imagen los turistas japoneses, ¿no? Que quizá cumplan mucho ese modelo.
Sí, claro, eso pasa un poco por eso. Bueno, yo creo que, no sé exactamente si en Japón, pero sí en China, que les cuesta mucho poder salir a hacer turismo, les cuesta dinero. Creo que tienen que dejar unos depósitos de cantidades importantes en el banco y una serie de cosas que les cuesta. Entonces yo creo que cuando salen,
claro,
tienen que aprovechar a tope, porque no saben cuándo van a poder a lo mejor escaparse otra vez a hacer otro viaje.
Bueno, pues no comerán la mejor paella, quizá no comerán, pero bueno, algo hay, ¿no?
Claro.
Bueno, también actualmente, lo habéis comentado un poco, ¿no? Hay destinos en función de los colectivos, es decir, que sí que se sectoriza, ¿no? Pues se puede viajar con niños, en familia, en pareja, seniors y hasta con mascota, claro que sí. ¿Se cuida esto de una manera especial o es una cuestión de marketing solamente?
Yo creo que en cuanto a destino es más una cuestión de marketing, porque yo creo que en cualquier destino puedes encontrar actividades para todo tipo de perfiles, tanto familias como con mascotas. Es verdad que si vas a viajar con tu mascota tienes que fijarte que haya un hotel que te deje llevar a tu mascota, o si viajas en familia, pues sí que te fijas en que haya alguna actividad más para niños, pero en cuanto a destino, creo que cualquier destino es válido para todo tipo de públicos. Es como por poner un ejemplo, Benidorm siempre se ha dicho que es como para la tercera edad, pero en realidad Benidorm tiene muchísimo
es
que
amplísimo.
Bueno, es amplísimo, tiene muchísimas familia. Actividades, familias, tiene amigos, parejas, tiene actividades para todo tipo de públicos, entonces yo creo que es más estrategia de marketing que lo que realmente es. O sea, no puedes decir que Londres es para parejas o París para parejas. También tiene mucho para niños. O si quieres viajar solo y disfrutar en tu soledad de esa ciudad, también lo puedes hacer perfectamente y encontrar actividades para
En ti. Cuanto a las mascotas, discrepo un poco. Porque
yo no viajo con mascotas.
Yo sí que suelo viajar con mi perrita y, bueno, siempre encuentro un hotel, una casa rural o un apartamento turístico. Pero, por ejemplo, en restauración, para comer, tienes que comer en la terraza. Sobre todo pues en destinos de aquí mediterráneos. En el norte sí que hay algún sitio más. Sí, tienes que comer en terraza. Entonces, no sé, en invierno, si hace frío o si está lloviendo, pues nada, no te queda otra que comer, quedarte en el apartamento. Y luego, pues eso, en el transporte público, pues también está muy limitado. Si no es un perro lazarillo, pues
bueno,
difícilmente...
Los trenes cercanías sí que permiten ahora, lo
sí,
sé. Porque,
en el cercanías
ejemplo,
sí.
Permito, pero no, hay un blog que muy simpático, ¿no? Que de un perrito que es un que es un tuitero, bueno, su amo.
Y bloguero también.
Y bloguero. Que hace como
es un influencer, vamos, el perro más influencer de España. Estuvo aquí en Elche hace un par de semanas.
Y una de las cosas que hace es decir qué destinos son adecuados para viajar con mascotas.
Y están contando muchos problemas también.
Aquí en Elche ha encontrado problemas que comentó el...
Pues sí. En Elche no ha encontrado ningún restaurante donde puede ir con su perrito.
Pues lo vamos aquí desde aquí a reivindicar.
Como he comentado, el medio de transporte. Sí que tenemos una... bueno, en la vecina Santa Pola hay una playa, que es pet friendly también. Pero sí, vamos...
La cala de Esgosets, lo decimos.
La caleta de Esgosets. También en el Campello y en Torrevieja. Aquí de la
provincia. Por lo menos. Sí.
Poco a poco.
Sí, bueno, ahora yo lo entiendo. Ahora desde que tenemos una mascota, pues voy entendiendo un poco más el que a lo mejor limita, el quieres viajar, forma parte de tu familia y a veces no puedes viajar con... adecuadamente.
A mí no me importa pagar un suplemento en un alojamiento por el perro. Yo lo entiendo porque es una limpieza extra también, aunque eso también depende.
Un riesgo
también,
a lo mejor, de que puedas estropear. Sí.
Pero bueno, sí que me gustaría encontrar más instalaciones donde se permita, ¿no?, el acceso con mascota.
O las tiendas también. Los comercios no todos tampoco permiten. Bueno, pues... hablando ya de destinos de ensueño, como se suele decir, ¿no?, ya que vosotras tenéis tantas, cada una experiencia, porque, o cada uno, ¿no?, porque habéis estado tú más por la zona de ¿no?, la zona norte, no, bueno, no sé, cada uno,
bueno,
habéis viajado por todo el mundo, ¿no?, todo, ¿cuántos
bueno,
países?
Bueno, ha quedado mucho, mucho, pero sí, un poco de todo, ¿no?,
de todo,
en
¿no?,
un perfil concreto, ¿no?
Sí. ¿Qué nos sugeriríais cada uno, pues eso, según el gusto, un viaje de estos, de decir, esto es un viaje de película, un viaje total, ¿no?
Según nuestro gusto personal.
Claro, claro, según nuestro
bueno,
gusto.
Pues, a mí, por ejemplo, para disfrutar de la naturaleza y avistamiento de animales en estado salvaje y demás, pues por ejemplo Madagascar es una pasada, es una verdadera pasada, y Australia también, además tiene unos paisajes preciosos. Y luego ya yo, mi destino predilecto es Cuba, porque aunque no tiene, sí que tiene fauna y interesante y demás, pero a lo mejor no en tanta abundancia como podría tener Madagascar o tan fáciles de ver, pero digamos que me resulta un destino muy completo, es divertido, tienes una cultura interesante, muchos
musical.
Lugares, música por todos lados, buen clima, y no sé, y mucha naturaleza, que no promueven todo lo que deberían, porque lo típico es La Habana, Varadero, y en realidad tiene sitios como Viñales, que son una auténtica pasada, que es un entorno rural, o ciudades como Trinidad, que es una joya colonial, una de las mejores conservadas, de ciudades coloniales mejor conservadas de toda Latinoamérica. Entonces es un destino que me gusta muchísimo.
Muy bien.
Yo, pues, es que a mí me gusta viajar de muchas maneras. Entonces, bueno, por el último viaje que hice ha sido Islandia.
Islandia, sí.
Y sí que lo hicimos de una manera muy diferente a otros viajes que habíamos hecho hasta ahora. Alquilamos una furgoneta, hicimos un road trip durmiendo en la furgoneta, y la verdad es que ese tipo de viaje nos marcó mucho, nos ha gustado mucho y nos gustaría empezar a probar otros destinos también con esta manera de viajar. Luego, por ejemplo, en Asia, desde mi punto de vista también recomiendo mucho que se haga un poco a tu aire, ¿no? Con la mochila y dejarte llevar. Nosotros fuimos a Vietnam y Camboya sin alojamientos reservados, uh-huh. Cogimos el billete del vuelo y nos dejamos llevar por el destino. Más o menos sí que sabíamos lo que nos gustaría ver, pero eso, llegamos a Hoi An, una ciudad preciosa, una de las más bonitas de Asia, y la idea era verla durante un día y al final nos quedamos tres. Entonces uh-huh. sí que yo recomiendo eso, que te dejes llevar también por el destino y eso, que pruebes.
Así, con la actitud.
Con la actitud positiva y relacionarte con la gente y...
Y yo, que me muevo más por el territorio nacional. Y
ay, sí, bueno, pero...
Soy muy mediterráneo.
Sí. Nos dice unos destinos cercanos.
Recomiendo la isla de Menorca. Me enamoró. O sea, conozco las Baleares, pero especialmente la isla Menorca me enamoró. Lo tiene todo. La isla tiene muy buenas playas, unas playas paradisíacas. Si os gusta el patrimonio, pues tenéis desde culturas prehistóricas con construcciones como los talayots. Tiene arquitectura de la época británica también, la gastronomía, la caldereta, buenísima, los arroces, los pescados, tiene unas fiestas también. Tuvimos la suerte de vivir unas fiestas en uno de los pueblos con caballos que se hacen, uh-huh. las fiestas de Alayor. Es un destino muy completo. Dentro del conjunto de islas, mi favorita. Y bueno, yo le dije a mi mujer cuando estuve, digo, si un día he de morir, que sea aquí en Menorca, como sí. dice la canción.
Muy sí. bien. No me habéis hablado, bueno, no me habéis hablado mucho de paisajes, de, bueno, sí, de cultura y tal, ¿no? Pero ese turismo, estoy pensando yo, típico, ¿no?, de museo, a ver, uh-huh. a mí me encantan, ¿no?, los museos de lugares concretos, de edificios, no tanto de experiencias, uh-huh. ¿está un poco de moda o, a ver, decidme qué es lo que pensáis? ¿O hay sitios que son inevitables ir?
Yo creo que hay sitios que son inevitables también un poco, ¿no?
Dentro de la cultura general, o sea, de un museo, uh-huh. por ejemplo, de ciencias claro. naturales, un museo de...
Claro, yo por ejemplo estuve hace un par de semanas en Bilbao uh-huh. y aunque soy más de experiencias y de cosas
espacios
al aire
abiertos,
libre,
¿no?
Y exactamente, fui al Guggenheim.
Claro.
Porque es un poco icono. Como decir,
paso igual,
que tienes que ir, sí, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que es importante combinar un poquito de todo y no dejar de conocer esos lugares sí. también que...
Sin no rechazar, ¿no? No cerrarle las puertas a otras opciones, porque a mí me pasó igual con el Guggenheim. Tampoco soy de visitar muchos museos, pero el Guggenheim dijimos, hay que verlo. Y nos gustó mucho también porque es como muy interactivo, ¿no? Te integras tú también en el arte, en las obras que hay. Entonces, a mí me gustó mucho.
Yo pienso que los museos deben cambiar un poco, ¿no? De acercar más a
sí.
no ser lugares muy cerrados, casi polvorientos. Bueno, no polvorientos.
Y contar algo más, mira, justo un poquito antes de la visita a Bilbao estuve también en el Museo Goya de Zaragoza. Y me encantó porque tenía una serie de... Pues, me enseñó cosas de una manera muy simple y que no se me va a olvidar en la vida. Y es que, por ejemplo, yo no conocía la personalidad que tenía Goya. Uh-huh. Y resulta que el tío era súper reivindicativo y muy peleón. Y todo eso lo aprendí en esa visita uh-huh. a través de una serie de grabados donde ponía la Inquisición de vuelta y media. Entonces, ese tipo de mensajes tan directos y que consiguen que a la gente se le quede grabado, para mí es una buena manera de preparar una exposición o de estructurar la sala de un museo.
Porque por turismo cultural existe, ¿no?
Exacto.
Sí, claro.
Sí, muy importante además.
¿Y tú qué
más
dices?
En España, que en España es uno de los países que más bienes declarados Patrimonio de la Humanidad tiene en el mundo. Creo que es el primero, ¿eh?
Sí.
El primero, después creo que es Italia. Es un...
Además, yo creo que vienen todos los turistas que acuden principalmente a empaparse de eso.
Por supuesto.
¿No? De esto. Mm. Pues nada, vamos a reivindicar todo esto porque el turismo cultural también existe. Bueno, todo es cultura, no vamos a menospreciar nada, pero vamos, entendido como el clásico lugar en el que... Muy bien. Bueno, algún destino, bueno, una curiosidad, ¿no? Algo que no se debe hacer nunca en algún país, pues ser pues un adecuado, incómodo, algo que de esto no se te ocurra, o que sea inadecuado o al nativo extraño, dices, no se os ocurra nunca en tal sitio hacer tal cosa, o pues, nos ha pasado, ¿no?
Se me ocurre.
O alguna cosa curiosa.
En Japón se me ocurre que no puedes dejar propinas, ¿no? Es como una ofensa para ellos, porque es como que tú te pones como superior a él, entonces eso. No se puede hacer, no se tolera.
Sí, pues sí, bueno, curioso, ¿no?
Sí, a mí sí me viene, por ejemplo, a la cabeza en Madagascar, que hay un gesto que es muy común para nosotros y que allí está bastante es mal ofensivo. Visto y es señalar con el dedo índice. Es un fadi, que le llaman allí, no es el único que hay muchísimos. Un fadi se traduciría como un tabú, pero en realidad es como que algo que no se debe hacer porque tiene consecuencias generalmente trágicas o peligrosas, sí, algo con... muy malo, ¿no? Y ese es simple, ¿no? Entonces, señalar con el dedo no está bien visto. Entonces, si uno va a Madagascar, se señala con el puño cerrado, en realidad.
Bueno, lo tendremos en cuenta en el próximo viaje a Madagascar.
Yo por mi trabajo, algo que me sienta muy mal de los extranjeros, sobre todo... Pues,
guía turismo, bueno, es técnico en turismo.
Pues eso, de turistas de los países del norte, es el tema de nuestros horarios, que no lo entienden,
bueno, claro,
y que hacen bromas con respecto a nuestros horarios, que dormimos la siesta mucho tiempo.
Todavía está el tópico, ¿no?
No entienden por qué los comercios cierran entre las 2 y las 5. Incluso no hace mucho un señor de Estados Unidos intentó darnos una lección, que él dijo que para acabar el paro en España había que trabajar 24 horas al día,
bueno,
tener abiertos todos los comercios. Entonces, claro, eso no lo entienden. No entienden que aquí es un país, pues bueno, pues con más horas de sol. Tenemos una cultura gastronómica diferente, la gente va a casa, cocina, una buena comida, no come pues, típico un sándwich, exactamente, son horarios diferentes.
Son culturas distintas.
Exactamente, hay que adaptarse, pues...
¿Y por qué este señor ha venido en agosto a las 3 de la tarde a pasear?
Vamos a poner la
Bueno, no fue todavía. En invierno, pero
le vamos,
vamos
a hacer venir
en agosto, sí,
la construcción. Que vea.
A ver qué hacemos ese rato, ¿no? Bueno, y ya para finalizar, ¿no? Las próximas vacaciones de Semana Santa están aquí ahora mismo, ¿no? ¿Qué sugerís? Pues eso, si viajamos en pareja, con mascotas, en familia, algún viaje, así que pensáis de inmediatez, ¿qué podáis sugerir?
Pues, por ejemplo... Si no se dispone mucho tiempo, solo de los días festivos o una semanita larga y tal, por ejemplo, Holanda puede ser un buen destino ahora, que es la temporada en la que están todos los campos de tulipanes en flor. Entonces, es un buen momento para aprovechar y conocer el país.
Muy bien. ¿Y tú, Nadia, nos dices alguno?
Yo, en Semana Santa suelo aprovechar para conocer rincones de España.
Estupendo.
Así que recomiendo, por ejemplo, una rutita por el País Vasco, que me parece que es una joya que tenemos en nuestro país en cuanto a naturaleza y gastronomía y en cuanto a gente. Creo que es muy interesante hacer pues, una visita por allí.
Y en mi caso, pues una provincia que me gusta mucho, que no está lejos, la provincia de Jaén, y concretamente pues recomendaría pues las ciudades patrimonio de la humanidad, Úbeda y Baeza, que tienen un poquito de todo. Al quien le gusten las procesiones, pues tiene buenas procesiones de Semana Santa, la gastronomía, puedes hacer catas de aceite, vinos, la cultura de la tapa, que en Andalucía, bueno, pues unas tapas abundantes, muy, muy, muy ricas, muy variadas, tienes paisajes, de todo. Y es un sitio muy cerquita, en 2 horas y media, 3 horas te plantas desde la provincia de Alicante. Aquí.
Y así, que yo estoy ahora un poco por la zona de la Vega Baja y demás zonas, y son interesantes, es un turismo de bastante interés últimamente.
La Vega Baja es una comarca muy rica, tienes de
para
todo.
Para descubrir cosas muy, muy...
Tienes parques naturales, tienes las salinas de Torrevieja y de la Mata, tienes sierras, si te gusta hacer senderismo, la Sierra de Gallosa, buena gastronomía,
sí.
Se come muy bien, la alcachofa, denominación de origen, el cocido con pelotas, arroz con Costra, tienes patrimonio en Orihuela y buenas procesiones también, y luego playa también. Tienes de todo.
Eso, todo, turismo cercano, más distante. De todo. Muy bien, de verdad ha sido completo y nos dan unas ganas de irnos de viaje. Pues nada, muchas gracias por esta interesante y valiosa intervención. Seguid con nosotros porque ahora mismo empezamos con la sección con Nacho, con José Antonio, la sección cultural. Bueno, pues seguimos con nuestra sección cultural que hoy hemos completado con tanto con José Antonio Corrales, con Javier Cebrián, que es editor, ya estuvo con nosotros, y con Nacho. Así que, Nacho, ¿qué nos tienes que contar? ¿Qué quieres decirnos hoy? Que yo sé que también tenemos una cosa especial que es algo que también de tu blog. Dime, dime.
Muy buenas a todos. Yo no me oigo aquí, no sé si... ¿Me oís?
Sí.
Vale.
Perfectamente.
Me oís todos menos yo. Pero bueno, muy bien. Oye, lo primero que quería decir es que me ha encantado.
Claro, hombre, ha sido de lujo.
Sí, sí, sí. Yo tengo un sobrino que es el productor de Un Mundo Aparte. Estuvo en la TV, ha proyectado en su serie en TV2 y se cogió un día un Toyota y estuvo 2 años dando la vuelta al mundo. Daniel Landa. A lo mejor lo conocéis, pero sí. Creo que por... A mí me ha inculcado esa cultura que decís y no puedo viajar mucho, pero bueno, por lo menos a veces con la imaginación.
Con la
imaginación es importante, Carmen, es importante. ¿No?
Pues que, sí. No, sí. Yo quería saber que tienes nuestra efeméride de hoy es que son 10 años de tu blog. Perdón, iba a decirte, mientras siga lloviendo, no, llueve conmigo.
Sí.
Llueve conmigo.
Con expertos blogueros que nos han venido hoy.
No,
o sea,
pero
a mí con mi blog.
No, tu esto, blog no es una delicia de blog que yo recomiendo porque 10 años no se cumplen todos los...
La verdad es que sí, ¿eh? Vamos, me considero absolutamente un diletante. Hice un blog un día que... ¿Esto qué es el blog? ¿Qué es? Y tal, a ver... Dime y tal, lo empecé. Y yo sé que hay muchos, la mayoría, o un gran porcentaje, que acaban en vía muerta, ¿no? Que
sí,
es muy difícil
cierto.
Seguir con un blog y tal. Y yo el otro día me di cuenta y... ¡Ay, 10 años! ¡Bien! Yo,
muchas entradas,
me beso,
¿no?
¿No?
Datos importantes, ¿no? De
sí.
Más
sí.
De 300...
354 entradas uh-huh. Y 50.000 visitas, que debe ser muy poco, pero bueno, suena muy bien.
No, para un blog literario... Un blog de cultura.
De Canadá, Estados Unidos, según viene en el mapa ese, que yo lo veo para...
Muchos amigos.
La autoestima, digo, joder, Canadá, Estados Unidos, de África, alguno también que viene. Simplemente, bueno, Javier lo conoce muy bien y además él tiene un WordPress que eso sí que es profesional, ¿no? O sea que...
Ya, pero que yo quiero decir que las entradas son deliciosas porque, bueno, ahí se ve mucho tu afán y tus gustos, ¿no?
Sí.
El gusto por la literatura rusa, cómo das mucho pie, ¿no? A escritores ilicitanos.
Sí, yo
haces crítica, porque, bueno, es todo, crítica literaria, pero también experiencias, cuentas un poco de todo.
Sí, más que crítica, comentarios.
Comentarios, perdón.
O sea, es sin comentar todo lo que leo de gente de amiga o de clásicos o de también las películas que me gustan. También pues algún vídeo interesante, porque yo me di cuenta que si no ponía negro sobre blanco las cosas se perdían, ¿no? Uh-huh. Y que tenía que reflexionar, tan importante es leer como luego reflexionar sobre lo que has leído.
Uh-huh.
Y yo muchas veces cuando leo un libro, una novela, etcétera, yo suelo leer bastante, o de historia también, que es la materia que imparto, pues hay que... reflexionar un poco, hay que escribir, hay que comentar. Entonces así empecé. El blog casi fue para mí, ¿no? O sea, que tampoco me hace... Lo leía de vez en cuando, pero de repente empiezo a ver que gente entra y que en fin, que empiezo a tener, que comenta, que comparto, que tal. Digo, oye, pues esto es una manera de compartir, pero no tengo como una competencia o como grandes pretensiones de ser el bloguero o el influencer o estas cosas. Yo no sé, ya no tengo años para eso, pero bueno.
Bueno, cada uno ocupamos nuestro espacio, ¿no?
Pues que es increíble. Ahora, hace poco estuve con, bueno, que Javier está haciendo una cosa maravillosa aquí, que es invitar a gente interesantísima. Uh-huh. E invitó a una poeta, Elvira Sastre.
Ah, pues, bueno, que es influencer. Qué maravilla.
Estuvisteis vosotros también.
Claro, ¿no? Claro.
Súper joven y tal, que empezó a hacer libro de poesía, pero sobre todo a en YouTube a ponerlo, a declamarlo, etcétera. Y claro,
una influencer
es
de la poesía.
Sí. Bueno, entonces yo, bueno, pues he procurado hacer eso, y la verdad es que una de las cosas que tengo que agradecer es que he hecho grandes amigos.
Sí.
He hecho grandes amigos porque a mí me gusta la gente que escribe, digamos, de clase media, que no es, me encanta leer clásicos y gente importante, a lo mejor pues gente, digamos, de clase media, de que escriben en las ciudades, que a lo mejor no conoce mucha gente, que es más bien local, pero luego dices que escribe muy bien, que escribe muy bien, ¿no? Y lo compartes con él, pues él te lo suele agradecer, en fin, a lo mejor luego que deja para tomar una cerveza, yo qué sé.
Sí, la cercanía, el escritor cercano.
Sí,
claro.
sí. El último fue José Luis Cerón, que me encanta el poeta de Orihuela, y el otro día lo vi precisamente en una presentación que coincidí con Javier también. Y bueno, nos dimos un abrazo y tal, porque no nos conocíamos. Yo creo que nunca, o lo había visto una vez de lejos, o no, pero claro, yo había leído su poesía y le conozco perfectamente, con sus ansiedades, sus influencias, su horizonte de la vida, y casi con mirarnos casi, pues nos conocimos, nos habíamos visto por internet y tal, ¿no?
Eso es la magia de las redes sociales y de los blogs.
Claro, pero al final tiene
que...
Es
muy raro ahora. El mundo está más en las redes que...
Sí, pero
es muy raro.
Yo por lo menos, al final, yo no sé si muy lanzado o no, voy al tema personal y al tú a tú. Dice, oye, nos tomamos una cerveza. El otro día le dije, oye, voy por Orihuela un día y me cuentas, ¿no? Porque
sí, claro, la posibilidad de...
Que quedarse en el trato en las redes sociales me parece que es algo que está en el camino, algo frío, ¿no? Hace falta el tú a tú, hace falta la relación personal.
Quizá lo facilita,
¿no?
O sea, primero es a través de redes y después ya pues el tú a tú personal.
Sí, sí, sí. A mí, yo estoy muy contento, me ha servido mucho. Tampoco es que esté todo el día ahí con el blog, etcétera. Una entrada de vez en cuando. Oye, pues esta película me ha gustado.
Yo soy adicta. Cuando entra, enseguida, uy, voy a ver lo que ha escrito.
Está muy bien, lo del blog está muy bien. Yo que tengo también un WordPress.
Sí,
bueno,
sí.
Pues dinos,
Tengo muchas visitas también, llevamos muchos años. Bueno, frutos del tiempo llevamos 30 años.
30 años.
Bueno, eso ya es un
palabras mayores. Pero con WordPress no tanto.
Pero el WordPress no tanto.
Claro. Sí,
sí. Pero está muy bien, tiene mucho alcance, pero no sustituye al encuentro personal.
Claro, claro.
Para nada. Para nada.
Pues, Nacho, yo, uno de los últimos, así, muy tiernos que tienes de las últimas entradas es la que dedicas a tu padre.
Sí. Porque, bueno, el día 6 se cumplieron 10 años, y digo, bueno, pues la última entrada anterior, el día 5, pues comenté pues un libro de mi padre, ¿no?
A ver, ¿quién es tu padre?
Que no es, pues es un poeta.
¿Poeta qué es?
Poeta, bueno, muy importante.
Sí, bueno, fue premio de Castilla y León de las Letras y tal, y bueno, pues me ha dejado muchas cosas aparte de la poesía, pero
por
bueno.
Por supuesto.
Y falleció hace 5 años, y rebuscando mi hermana y yo con papeles, etcétera, pues nos encontramos un libro que había escrito casi rayando los 90 años.
Sí.
Se llama Biografía del Fuego. Él murió a los 93. Y entonces pues fue un tesoro auténtico. Que él,
qué descubrimiento, ¿no?
Sí, él pues, no, tampoco decía, pues estoy escribiendo esto, estoy escribiendo lo otro, ¿no? Él escribía y era un hombre que, en fin, él decía que pertenecía al siglo XXI. O sea, que,
claro.
Y un día me dijo, voy al correo electrónico, voy a hacer tal. Este es un correo electrónico. Que, y de repente me encuentro, plink. Hola, Ignacio, soy tu padre y tal. Y 90 años.
¿Pero de quién es?
¿Eh?
José María Fernández Nieto.
José María Fernández Nieto, sí. Y entonces, nada, pues... sí, me dedico.
Son palabras mayores, que hay que decirlo, pero él es así como humilde, pero a tu padre hay que darle el homenaje que se merece.
No, totalmente.
Pues yo sé que ese librito y tal, o de eso, si no te importa, podrías leernos algo.
Voy a leer un soneto.
Un soneto.
No, que tenía...
Que es que nos encanta escuchar a Nacho... ¿Sí? ¿Declamar?
Sí.
Bueno,
declamar.
Perdón.
Sí, no. Sí, declamar, que sea, leer y tal.
Leer la poesía. Ahí está.
Eso de declamar es anacrónico. Se lee.
Bueno,
se lee.
Bueno, pero
se lee
ni
poesía.
Se recita, ni se declama, se lee. Se lee.
Bueno, sí, vale. Se lee. Pues que recite, declame, vale, o lea un soneto de su padre, por favor.
Antítesis. El fuego es como un dios alucinante. Crea y destruye, ilumina y ciega. Y tan pronto es un párvulo que juega, como arrasa con furia de gigante. Es como una pasión desconcertante que reclama el amor o que lo entrega. Que cuando incendia el alma, cuando llega se siente desamado y desamante. Es una inmensa fiebre que delira, un ciclón de amenazas y rencores, que pronuncia relámpagos de asombros. Nace en los manantiales de la ira, ciega la siesta de los ruiseñores y va dejando atrás un mar de escombros.
Pues ahí está.
Era un gran sonetista, mi padre.
Y joven, ¿eh? Un joven de mente. Sí. Pues muy bien, ahora con esto que nos quedamos así como en otro plano, seguimos con una novedad que nos presenta José Antonio Corrales y que es un libro. Y yo quiero que Javier, pues nos, Javier Cebrián, que es el editor, pues nos diga, nos comente, pues qué es esta colección. O sea, este nuevo libro en su colección.
Bueno, es el libro es Te cambio mi vida, de José Antonio Corrales Ponce de León. Uh-huh. Lo mejor es el nombre.
Segundo apellido.
Te cambio mi vida, relatos de género negro y criminal, dentro de la colección Frutos secos, dentro de la editorial Ediciones Frutos del Tiempo.
Muy bien.
Nosotros, no soy yo solo, somos Frutos del Tiempo, llevamos mucho tiempo haciendo lo que se dice ahora eventos, entre comillas, que también odio esa palabra, igual que reciclar y declamar. Pues evento también lo odio.
Una menos.
Sí, una menos que otra más que hay que eliminar. A veces tienes la suerte de encontrarte pues con milagros como este, que es este libro, que aunque se circunscriba al relato de género negro y criminal, yo, por mí, si hubiera sido por mí, no lo hubiera puesto. Pero una cosa que insistió José Antonio, porque creo que la literatura está más allá del género.
Bueno.
Y de la etiqueta. Entonces, es pura literatura. José Antonio, para mí ha sido una suerte encontrarme con él, aunque asusta un poco verlo de uniforme, porque es policía. Es policía, ves ahí con el pistolón y tal, y te asustas un poco. Pero es una gran persona que he conocido y un gran escritor que tiene una profundidad en sus relatos, psicológica, de intensidad, poco común. Y para mí ha sido una suerte poder editar el libro, que salga en esta colección, que hemos...
Es de las es la apuesta que has hecho, porque en esa colección no estaba dentro de ese género, ¿no? Vamos, o no, o ya...
Es que como ya te
digo... Ya, claro, tú no quieres hablar.
No creo en los géneros. Entonces, bueno, el libro anterior, que es Andrés Guilló, también tiene algún relato negro, de fantasía, de terror... De amor, o sea que... Y en una colección de relatos cabe de todo.
Claro.
Él se circunscribe más también, un poco debido a su profesión, al relato negro y, bueno, y la influencia de Mariano Sánchez Soler, que es un grandísimo escritor que ha hecho el prólogo y amigo. Pero, bueno, no, es que en nuestra colección tiene cabida lo que es la narrativa. Entonces da igual que sea romántica, que no sea romántica, que sea ensayística, o sea... La literatura lo puede abarcar todo. Y en este caso, en cada uno de estos relatos, a pesar de que estén circunscritos a este género, hay una profundidad psicológica de los personajes, una conciencia crítica del mundo y un análisis de nuestra realidad, que es lo que hace la literatura y es lo que hace José Antonio con maestría.
Y, bueno, no hemos dicho cuándo se va a presentar.
Porque sí, se presenta el 11 de febrero.
No, de abril.
Ay, perdón. El 11 de febrero, no sé por qué. El 11, no sé, estoy ido. El 11 de abril, el jueves, este jueves que viene, en el Centro Cultural Las Clarisas, en la sala comedor. Que eso también podríamos escribir un libro de por qué presentamos en la sala comedor.
Porque
debería ser en la capilla, pero no va a poder ser. Por la Semana Santa, entre otras cosas.
Muy bien.
Pero será en el 11 de abril, a las 8 de la tarde... En la sala comedor de las Clarisas.
En lo que es Plaza de la Merced, ¿no?
En el centro de la ciudad, presentado por Mariano Sánchez Soler.
Bueno, qué lujo. Bueno, pues, José Antonio, nos toca que hables tú.
Buenos días.
buenos días. Bueno, ¿qué nos puedes decir tú de tu obra y cómo te ha sido iniciarte en este género, ¿no? Porque yo creo que ya venías de antes, de escritor o de escribir de antes, ¿no? Pero, dinos.
Escribir he escrito toda la vida. Lo que pasa es que es la primera experiencia seria de editar y con el apoyo de Javier, que ha sido muy importante, pues se ha convertido en una experiencia maravillosa, ¿no? Uh-huh. Lo divertido de escribir es escribir.
Vale.
Y luego viene como una cuestión sobreañadida el publicar. Y el publicar, pues, para ofrecer a los demás, ¿no?, lo que escribes, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando uno está escribiendo, parece que no, pero piensa en el lector. Cuando uno no piensa en el lector, está haciendo autoayuda, está escribiendo. Entonces, cuando piensa en el lector, lo que hace precisamente es directamente escribir para ellos.
Muy bien. ¿Es habitual iniciarse en este género con el relato breve? O porque lo más frecuente es que se escriba novela, ¿no? No sé si es así o...
Bueno, lo que es el relato tiene lo que es la inmediatez de una trama única, podríamos decir, una trama que se desenvuelve en pocas páginas, pero el relato lo que tiene es la fuerza en la cual el lector prácticamente puede leer el relato sin pausa, comenzar y terminar en muy poco tiempo y llegar a impresionarse, ¿no? Efectivamente, tiene la magia de que al ser breve... los relatos míos no son breves, no son tampoco relatos cortos, sino que son... Mariano Sancho Soler me decía que una de los relatos para él era una novela corta. Bueno, tampoco es eso. Pero que tienen la cuestión precisamente de la inmediatez de la lectura y de la sorpresa que se puede encontrar en las páginas.
Bueno, te prologa, como había dicho Javier, el libro un maestro del género, que es Mariano Sánchez Soler. ¿De dónde viene esta relación literaria con él?
Bueno, yo a Mariano lo he seguido siempre. Tenemos que tener en cuenta que Mariano Sánchez Soler es el pequeño de una generación muy importante. Podemos hablar de Andreu Martín, podemos hablar de Vázquez Montalbán, está a ese nivel Juan Madrid. Precisamente él además está en ese grupo de escritores de novela negra española. Y además de ese interés que tenía por seguirle desde siempre, puesto que yo soy un amante de la novela negra, tuve la oportunidad y tuve la suerte de asistir a uno de sus cursos de creación literaria que él imparte en Alicante. Y a través precisamente de la interacción, ¿no?, de profesor-alumno, pues fuimos creando amistad y además dándome muy buenos consejos y además, pues eso, parece ser que le gustaron mucho los relatos y él me lo dijo. Bueno, yo te prologo el libro porque...
Bueno, eso es un elogio lo merece, también, ¿no?
Ya digo, yo lo he comentado. Digo, quizá lo mejor del libro sea el prólogo.
Bueno, no, yo creo que, a ver, viendo algunas cosas que he ojeado, porque ya está la presentación de aquí, me da la sensación que tiene muy buena pinta todos los relatos. Así que, bueno, la temática de los relatos es diversa, ¿no? Pero con un eje común, ¿qué nos puedes decir al respecto, ¿no? Porque, claro, según ha comentado...
Un libro de relatos... yo lo concibo con, precisamente debe de tener un eje común. Yo no concibo un libro de relatos con 20 relatos, que uno sea de amor, otro sea de capa y espada y el otro sea de terror, sino que deben llevar efectivamente una unidad temática. La unidad temática aquí es la muerte. Es la muerte. La muerte de diferentes maneras, de una muerte más romántica, una muerte cruel, una muerte institucionalizada, a través, por ejemplo, de un verdugo.
Ah, bueno, esta es la de Goyete...
Sí, efectivamente, Goyete me libera o la misma Te cambio mi vida.
Te cambio mi vida es la que da título al libro,
sí. Y bueno, pues ese sería el nexo común de todos los...
No es necrofilia ni nada de esto, ¿no?
No, bueno, es... tampoco es, aunque en la portada, que es simpático, aparecen dos rombos.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí. Es así, una portada así como muy simbólica, ¿no?
Yo siempre digo, después de leerlo, digo, a mí me hubiera gustado de adolescente leer un libro así. Entonces, que es para todos los públicos. Todos los públicos. Pero tratado a veces con el realismo, tiene bastante de realismo. Tiene a veces un realismo mágico también en algunos de los relatos y lo mejor de todo es que me he divertido mucho escribiéndolo. Yo ya te digo que he escrito siempre, también he escrito
porque
mucha...
Porque empezaste con poesía,
con
¿no?
poesía, sí, bueno, la poesía nunca la he dejado.
Aquí de todos hecho, los escritores empiezan con la poesía.
Sí, la poesía es la que luego da, yo digo que da el aroma a los libros. Los relatos son relatos, es narrativa, pero los relatos contienen en sí mucha poesía.
Uh-huh. Algo así lírico en su
sí,
contenido,
efectivamente,
¿no?
Sí, efectivamente, efectivamente. Sí, porque si no serían reportajes periodísticos.
Sí, la narrativa eso hay que tiene huir que tener, quizá de eso, ¿no? Porque puede ser que es verdad que en el género negro ahora mucho tenga ese componente muy frío, ¿no? De un...
Sí, lo que es que se está confundiendo mucho el género negro con el género policíaco.
Ah, ya.
Y mucho, y dentro del género policíaco, una cosa que a mí no me gusta nada, que es la novela de procedimiento. O sea, alguien se empapa, se va con un policía, el policía le instruye, uh-huh. y entonces lo que hace es describir en las novelas los protocolos de la policía, que pueden ser muy curiosos, pero tenemos que tener
pero
en cuenta que lo que...
tiene poco interés, digamos,
claro,
¿no?
Lo
es
que,
profesional.
Lo que interesa es la literatura.
Exacto.
O sea, la literatura es, podemos decir, tiene que ser común a todos los géneros. Y luego tú ahí puedes poner procedimiento, tienes que ser riguroso. En la novela negra, o en el relato en este caso, tienes que ser muy riguroso a la hora de escribir. ¿Por qué? Porque el lector también... no quiere que le estafes. Entonces tú no puedes, por ejemplo, la novela negra no puedes decir que en el revólver tenías 15 cartuchos el cargador. Uh-huh. ¿Por qué? Porque un revólver no tiene cargador. Entonces esas cosas hay que documentarse.
Sí, claro, son
muy
cosas
bien, ¿no?
Que son...
Luego,
y que esos fallos además echan por tierra una novela, un relato.
Pero,
porque...
pues, lo que hay que hacer siempre cuando uno va a escribir es documentarse muy bien, pero no puede convertir los libros en libros de procedimiento. Sino que debe tener tiene que narrar de manera literaria con los recursos estilísticos de propios de la literatura.
Me imagino que por lo que has dicho, ¿no? Tu trabajo como policía, bueno, como inspector de la policía, uh-huh. te ha ayudado, ¿no? ¿En algo te ha facilitado la labor o al revés? ¿O sí. has sesgado algo? No.
Sí,
no
sé. A veces me ha servido. Sí, todos los relatos tienen una base, ¿no? Uh-huh. Está claro que las experiencias vividas son fundamentales. No hay nada de ello que sea totalmente real, que haya ocurrido, pero sí que hay una base.
Ni totalmente
sí
incierto.
Hay una base. Y hay algunas cuestiones, por ejemplo, de sátira, satírica, uh-huh. Sobre cuestiones.
Un poco de humor
a
negro.
Efectivamente, un poco el humor negro que al final... El lector cuando lee pues trata de divertirse también, ¿no? Uh-huh. Reírse un poco también de la muerte, pero no cabe duda de que precisamente las experiencias vividas pues son importantes a la hora de crear las historias.
Uh-huh. Y en algún escrito del género que te inspire, me imagino que eres un gran lector de hecho en tu programa Dossier Crimena es también. Hablas de mucho de género negro y de muchos escritores.
La gasolina, ¿no? del escritor es el...
La lectura, me imagino.
La lectura. Uh-huh. El escritor, pese a que se os pueda abrir los ojos como platos, debe ser un gran copiador.
Bueno.
O sea, lo que no debe
recrear, ¿no?
Lo que no debe de copiar es la historia, porque eso se llama plagio. Pero uno debe de copiar estilos, debe de leer, ¿no? El escritor tiene que leer para aprender. Es la gasolina del escritor. ¿Qué escritores son los que a mí me gustan o los que me suelo inspirar? Pues me gustan mucho los clásicos americanos. Los clásicos americanos, aquellos que rompieron la frontera entre lo que era la novela enigma antigua de Agatha Christie, de Conan Doyle, y pasan ya a lo que es la novela descarnada que baja a la calle y se encuentra, ¿no?, con la negritud de la calle. Estamos hablando de Raymond Chandler, de Dashiell Hammett, y luego, por ejemplo, Chester Hines o Jim Thompson, ¿no? Uh-huh. Que es... Pero luego los españoles, y tenemos una generación magnífica de escritores españoles. Tenemos un Vázquez Montalbán, que con su serie de Pepe Carballo, que es fundamental para los escritores y lectores de novela negra. Tenemos a Andreu Martín, tenemos a Mariano Sánchez Soler, que además es un maestro en este género, a Juan Madrid, tenemos a
bueno,
Rodríguez
sería
Ledesma.
Una lista,
bueno, efectivamente.
Lo
bueno,
dejamos ahí para que
son
el lector
fuentes,
en su programa,
claro,
de Dossier Crimen vaya
sí, efectivamente.
Bueno, pues ya casi finalizando, ¿no? Uh-huh. ¿El mal siempre vence o hay resquicio para la esperanza?
El mal siempre. No, vamos a ver. El El mal vence, podemos decir, cuando no nos enteramos de qué ha ocurrido, de qué no ha sucedido. O sea, cuando somos capaces de sacar consecuencias, o decir el mal no ha vencido, es precisamente porque ha vencido el bien. Cuando el mal vence es que no ha habido ningún tipo de...
Pues muy bien, aquí lo dejamos y solamente recordar que el próximo día 11 de abril a las 8 de la tarde en el Centro Cultural de las Clarisas se presentará el libro de nuestro colaborador. Pues muy bien, hasta aquí hemos llegado en nuestro programa de hoy. Muchas gracias a nuestros invitados, a Javier, a Nayara, a Feneida, a Nacho, que se ha tenido que marchar, y a Javier. También a nuestro técnico, Jorge Bernabéu. Y hasta aquí este programa de hoy, en el que hemos viajado con nuestros bloggers y hemos aprendido con nuestros colaboradores. Un saludo de Carmen Pomares desde vuestro programa Palabras al Viento. Song, song, blue, every garden grows warm. Me and you are subject to the blues now and then. But when you take the blues and make a song, you sing them out.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.